Bienvenidos a Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande que con él no quiere conversar.
Buenas noches, mi gente. Una noche más de Mestiza Cultura por la 102.5. Estamos felices, estamos contentos. Hoy somos un trío. El trío. Siempre quisimos hacer un trío. Cristóbal González, el poeta de Ñuñoa.
Saludos a toda la gente. El 3 es un número mágico. 3 eran los prisioneros, 3 de Police y también el grupo de Chile, los 3.
Mestiza Cultura por la 102.5. Y nuestro invitado, comentarista internacional, periodista, magíster en letras en la Universidad de Frensingborg, William Padrón. Escritor también, escritor.
Bienvenido, William.
Siempre quise hacer un trío. ¿Sí? De radio.
Sí. Amigas y amigos, bienvenido al episodio de Mestiza Cultura. Este programa no tendremos invitado porque todos ustedes están ahí escuchando en el taxi, en la micro, en su audífono, en la casa, los que se están preparando para el carrete, los que están ahí cortando la cebollita para limpiar la parrilla. No tenemos invitado, pero esta noche tenemos un homenajeado, un grande de la música chilena, líder indiscutible.
Totalmente.
El señor.
Fundador del grupo Los Tres, de los Petinellis, el hombre que trajo de vuelta el rock and roll, la poesía, las cuecas choras, el jazz huachaca, voz fundamental del rock chileno de los 90, figura clave de la música chilena. Hoy en un delicado estado de salud, y este programa es un homenaje y un saludo de fuerza para Álvaro Enríquez.
¡Qué grande! Bueno, nos enteramos un poco, como que todo, creo que todo su círculo mantuvo un silencio absoluto frente a este problema. Quizá alguno de los músicos que pudimos verlo o sabíamos de él, los más perceptivos se dieron cuenta de que venía con un problema y pasaron temas como esto de Talagante, creo que fue, ¿no?
Sí, ya lo vamos a comentar, sí, ahí en detalle.
Y mucha gente dio su opinión, obviamente una opinión súper equivocada. ¡Ay, este de nuevo! Es que estaba curado, que... Bueno, más adelante lo vamos a comentar. Pero partamos con alguna musiquita.
Una joya del primer disco de Los Tres del año 91, sello Lerce, La Primera Vez. Esto es Mestiza Cultura, Los Tres.
Tratabas de agradarles, estabas preparado, no pediste perdón. Nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi primera vez. Nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi primera vez. Segundo de traiciones, vomitaste en sus caras y no pensaste que tal vez volverían por ti. Esas calles se nublaron, se perdieron en la sombra del remordimiento que ahora te hace caer. Nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi primera vez. Nunca he deseado mal a nadie.
Thank you. En las calles que te dieron el poder que ahora te pudre, pediste mil favores y dijiste algo más. Tremendo, Álvaro Enrique. La primera vez lo de los tres escuchabas por la 102.5 en Mestiza Cultura. Cristóbal.
Bueno, hay que decir que la primera vez, valga la redundancia, que los prisioneros tocaron en Concepción fue el año 84 y con casi los tres tocaron en el Aula Magna.
Hace 36 años atrás.
Exactamente, y fue un show con un grupo que en ese momento se llamaba Los Ilegales, después el nombre fue robado para una banda de merengue hip hop, no confundir.
Los Ilegales.
Merengue hip hop, pero aquí hablamos de Los Ilegales de Concepción, que estaban conformados por Álvaro Enríquez, Titae, ¿no?, que serían los tres, y con Yogi Alvarado, que era más grande que ellos y que iba a ser el cantante del grupo Emociones Clandestinas. Hicieron un show en conjunto en el Aula Magna. ¿Estás viendo la ficha ahí, Gonzalo, en el libro?
Sí,
¿no?
Po, estoy leyendo una parte, dice la tocata de Los Ilegales con los prisioneros fue como muchas de las que existieron en esa época, eran pura buena onda, muy poco efectiva y muchas promesas, pero al final no habían instrumentos o los permisos no estaban. Nada que decir.
Bueno, dentro de un ratito vamos a tener un contacto con el autor del libro que estás leyendo, Konsenov, ¿no?
Ricardo Cárcamo Ulloa y Ángel Roger Álvarez.
Vamos a hablar con el Ángel Rogeriano dentro de un ratito, que fue uno de los autores del libro que recoge las historias del rock en Concepción, ¿no es verdad? Y hay un capítulo especial dedicado a los prisioneros en Concepción y también al Unplugged de los tres. Invitamos ahora a la gente a escuchar una canción del mítico Unplugged de los tres, que la canción originalmente proviene del primer disco. La canción que vamos a escuchar ahora se llama He Barrido el Sol. Y a la vuelta conversamos con el Ángel Rogeliano.
Mestiza Cultura 102.5.
hasta espaldas de mí.
Seguimos en Mestiza Cultura. Hace un ratito estábamos escuchando la primera vez la versión del primer disco de los tres.
Tremendo texto. Con mi voz de plata.
Haré temblar,
romper
ahora
los cristales.
El barrio del sol estábamos escuchando.
Ah, sí, pues, Barrio del Sol.
Claro. En el Unplugged de los tres. ¿Tenemos un contacto telefónico,
no,
Gonzalo?
¿Qué sorpresa?
Con el Ángel Rogiliano, que es uno de los autores del libro Consenov, que cuenta las historias del rock and roll en Conce, Bill Haley, el debut de Los Prisioneros junto a Los Ilegales, que hablábamos hace un ratito, Emociones Clandestinas, Los Tres, el Unplugged.
Relatos del rock panquista.
Exactamente. Un hombre de la región. ¿Estás por ahí, compañero?
Sí, ¿cómo estás, Cristóbal?
Hola.
Muy bien, Gonzalo, estamos aquí con Gonzalo y con William, que nos acompaña de Venezuela.
Hola.
Y
excelente.
Él nos va a dar su testimonio porque William vio a los tres en Venezuela, así que este es un programa casi documental.
Ya. Cuénteme, muchachos, ¿para qué soy bueno?
Bueno, le comentábamos a la audiencia de este libro que acaba de salir, donde se cuenta este relato, sí, que bueno, hay entre vivencias e investigación. Nada, que nos comentaras un poquito cómo fue para ti reportear y reconstruir toda esta historia, por ejemplo, de Los Prisioneros con Los Ilegales en Concepción, lo del Amplac, ¿qué nos puedes contar un poquito?
Sí, fue una tarea ardua, digamos, como todas las que tienen relación con la reconstrucción de la historia y, por supuesto, armar este tipo de libros que, principalmente cuando la información no está muy a la mano, ¿no? Uh-huh. Y claro, particularmente el relato que habla de Los Prisioneros en Concepción, que tiene mucho que ver con los tres, claro, había mucha confusión respecto de ese concierto y otro que, el primero fue en octubre del 84, y había una confusión respecto de ese, y otro que se hizo en mayo del año siguiente, del 85.
Que por lo que se lee en tu libro, ese segundo concierto fue mucho más apoteósico en convocatoria, ¿no? El primero es más mítico.
Justamente, ahí fue donde Los Prisioneros finalmente ya se hicieron bastante bueno, es que la voz del 80 la habían lanzado a fines del 84, entonces cuando llegaron en mayo del 85, la efervescencia por escuchar al grupo ya era bastante alta, a diferencia de octubre del 84, donde claro, habían 50 personas a lo mucho. Y bueno, siempre se destaca mucho ese episodio, particularmente ya que nos convoca Álvaro Enríquez y los tres, particularmente por ese encuentro que tuvo Jorge González con Álvaro Enríquez, que en ese tiempo comandaba a Los Ilegales, que además integraban Roberto Lin, Jorge Yogi Alvarado y un baterista radicado hoy día en Suiza, que se llama Wolfgang Da Costa. Digamos que eso fue como lo más trascendente respecto de ese punto de vista, pero claro, hay un montón de historias paralelas que tienen que ver con cómo hubo un choque de egos ahí entre Enríquez y González, la guitarra que no sonaba el Yogi, la batería que tuvo problemas Wolfgang y también Miguel Tapia, un montón de historias paralelas. Y respecto al Amplac de los tres, bueno, eso fue un poco más simple en el sentido de que concurrimos principalmente a testigos más que a la banda. De la banda habló principalmente Cuti Aste y Pancho Molina, y tratamos de que los testigos, que fueron un periodista que concurrió a esa tocata, el mismo Alfredo Levín, que nos contaran un poco respecto de cómo se dio ese concierto, cómo se generó esa posibilidad, porque los tres en ese momento no eran una banda regional, no habían alcanzado el estatus de la fama en Latinoamérica, entonces era poco probable que ellos pudieran haber llegado a hacer un Unplugged por su fama nomás. Entonces hubo toda una gestión que nos cuentan también en el libro.
Bueno, nosotros, yo tuve la oportunidad de ver el documental Concepción, la cuna del rock, donde se contaba un poco la génesis, digamos, de Ricardo Manque, la génesis de el show del año 84. Impresiona bastante, y comentábamos con Gonzalo aquí del choque de egos, pues, ¿no? Entre Álvaro Enríquez y Jorge González, que después se convirtió
en una amistad, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, nosotros en el libro conversamos con Carlos Fonseca.
¿Ya?
Y Carlos Fonseca comentaba que, claro, el choque también se dio principalmente porque... por un choque generacional, en definitiva, porque si la memoria no me falla, en ese momento Álvaro Enríquez tendría 15 o 16 años y Jorge González 20 o 21. Entonces igual había ahí un choque importante, porque, por ejemplo, Yogi Alvarado tuvo una mucho mejor relación con los integrantes de Los Prisioneros que con los cuales era contemporáneo. Y ahí se vio un poco eso, y citaba a Carlos Fonseca, porque él nos contaba que, bueno, no sé si ustedes, bueno, que han estado en Concepción, pero recordarán en la plaza de Concepción donde está la catedral, hay una escalera, digamos, para ingresar a la aula magna.
Sí.
Y en esa escalera estaban todos esperando que llegara la batería que nos habían conseguido para la tocata. Y en ese momento es cuando Álvaro Enríquez empieza a molestar un poco, según lo que cuenta Carlos Fonseca, por cierto, minimizando el nivel guitarrístico de Claudio Narea, diciendo que de clase no era del nivel de las estrellas que él escuchaba y así. Entonces, claro, ahí se genera una cosa bastante mala para la persona, digamos, que estaba inquieta por saber si iba a tocar o no, si iban a probar sonido o no. Entonces, claro, ahí también se genera esa disputa que como ahí lo mencionaba Gonzalo, creo, claro, después se transformó en una amistad.
Jorge González venía de ya hacer éxitos también. No, Enrique aún no tenía ningún éxito abajo el brazo, y Jorge González tenía Corazones, creo, ¿no?
No, la voz de los 80.
De los 80.
No, estaban, es por eso yo les comentaba al inicio que hay mucha gente que confunde ambas tocatas. Porque ambos no eran nadie en definitiva todavía.
Antes que
la voz de los 80. El concierto es de octubre del 84 y la voz de los 80 se hizo en diciembre del 84.
Claro.
Así que por lo mismo habían eran iguales en ese sentido.
Bueno, aquí tenemos a William, que es escritor y comunicador de Venezuela. Él también tiene una mirada un poquito más regional y nos confirma que efectivamente en ese momento no, o sea, para lo de Unplugged, ¿no?, saltándonos hacia el 90 y tanto, los tres no eran una banda, digamos, tan impactante a nivel regional, y que lo que tú mencionas en el libro, que en el fondo Alfredo Levin fue una persona muy importante para que eso tomara forma, y después Alfredo reconoció eso, ¿no, William?
Sí, Alfredo lo reconoce cuando se despide de MTV. Y de alguna forma también es como que el paso directo a FOME, cuando ya en este momento Sony Music decide que va a ser una banda un poco más, regional más, porque de hecho ese disco se edita en Venezuela, FOME se edita en Venezuela y en México, porque ya la banda había hecho este Unplugged y la banda tenía como los recursos para salir fuera de Chile.
Amigo, ¿tú nos puedes contar más o menos cómo está el ambiente en la comunidad artística, musical de Concepción en este momento, con el estado de salud de Álvaro? ¿Hay preocupación? ¿Solidaridad? ¿Vimos lo de Deportes Concepción el fin de semana?
Sí, bueno, de hecho, estaba recién conversando con una persona que me imagino ustedes también conocen, Daniel Gómez, que es el hombre detrás de la bodeguita Nicanor. Y claro, conversamos de este tema y él me decía algo que tiene algo de realidad, ¿no? Que es muy poco probable que alguien en Concepción no defienda a Álvaro Enríquez. O sea, el tema es que él puede hacer lo que quiera, según Daniel, y claro, hay gente que lo toma así. Ahora, yo por lo particular lo he visto así también, ¿eh? Hay mucha gente que está ligada a la música, al arte, a la cultura, la política incluso, que está deseando lo mejor al Álvaro Enríquez. De hecho, esto ya casi vamos a contar una incidencia comunicacional, por así decirlo. Yo trabajo en un diario, en el diario Concepción, y ahí nosotros ya nos habíamos enterado de muchos rumores respecto de su estado de salud. Incluso se hablaba de cosas bastante más graves, incluso, que no vienen al caso a mencionar. Pero siempre hubo un respeto respecto de lo que debía publicarse y no publicarse. Y creo que el Diario Sur, digamos, que es el otro diario grande de acá de Concepción, tomó la misma decisión. Entonces yo creo que eso habla un poco respecto del respeto que también existe hacia el artista, y también al ser humano, por cierto, pero particularmente al artista, y todo lo que le entregaba a la música popular. Nadie puede decir, digamos, que no sea criticable quizás el tema de los excesos y todo eso, ¿no? Pero hay una cosa detrás que es mucho más profunda para el penquista, que tiene que ver con esa entrega y ese amor por la música que Álvaro Enríquez, desde que empezó aquí con los Dick Stones, ha entregado a Conce y a Chile. Así que desde ese punto de vista yo creo que acá la cosa ha sido bastante mesurada, en el sentido de que nadie hace aspaviento respecto de lo que le pudiera pasar, pero también hay preocupación y están mucha gente al tanto respecto de cómo ha ido su recuperación.
Bueno, Ángel, nada, muchas gracias por contarnos, muchas gracias por tu libro, muchas gracias por este tiempo. Nosotros desde acá de Santiago también le deseamos lo mejor a Álvaro Enríquez. Le decimos a la gente que se acerque a tu libro, que es maravilloso para entender un poco la historia de esa ciudad. Con William estuvimos en el Diario del Sur hace poquito,
sí.
Cuando recorrimos también la plaza de la ciudad, una ciudad maravillosa que resiste en su historia, en su identidad. Vamos a escuchar una canción de Café Tacuba tributando a los tres.
Esto que nos habla Ángel es una especie como de enseñanza, sí, de mismo Álvaro Enríquez, de no chaquetear a nuestro artista, porque cuando alguien se cae, estamos ahí todos para tirarle las piedras, pero alguien está ahí...
Pero también sobre todo el hecho de que, ¿sí?, desde mi perspectiva extranjera, sí. Álvaro siempre tenía problemas con la prensa, y que hayan dicho este comentario que hace que la prensa, claro, en Concepción ha sido bastante cautelosa, dice mucho de lo que... Bueno, en lo que viene.
¿Tú sientes que se ha ganado un poco el respeto? O sea, que se ganó el respeto, ¿no?
Claro, no, bueno, siempre lo ha tenido, pero creo, claro, que él ha sido como muy... En años anteriores ha sido como muy hostil con la prensa.
Claro, pero hay una diferencia entre lo nacional y lo regional, ¿no? Lo que dice Ángel, claro, de ese respeto que se genera ya un poco por lo que ha sido su aporte cultural. Un abrazo muy grande, estamos comunicados y vamos con Café Tacuba. De nada.
Gracias, Ángel, gracias a ti por tu libro, Ponce Off, Relatos del Rock Penquista, búsquenlo.
Vamos con Café Tacuba y Déjate Caer, el homenaje de los mexicanos a los tres.
Déjate caer, déjate caer. La tierra es al revés, la sangre es amarilla. Déjate caer, el viento ya no sopla. La boca bien cerrada, amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer.
Estamos acá en Mestiza Cultura, en este programa de homenaje y fuerza para Álvaro Henríquez. Escuchábamos canciones del primer disco, del disco Unplugged, del homenaje a Café Tacuba en la primera media hora. Sorprendente que una banda mexicana le haya rendido un homenaje al grupo Los Tres. José Rangel, en su libro de crónicas marcianas también, José Rangel de Café Tacuba, también le dedicó unas palabras a Álvaro Henríquez, ¿no, Gonzalo? Y a Los Tres.
Aquí estoy despabilado leyendo.
Es impresionante el cariño de la banda y de los músicos de México y también un poco
sobre todo que compartieron novia también.
Bueno, ese es otro tema del cual nos podrá poner al tanto. William, ¿cómo son percibidos internacionalmente Los Tres? Tú los viste en Venezuela, cuéntanos.
Yo los vi 3 veces en Venezuela. O sea, la primera vez que fue, creo que fue en el 96, si mal no me equivoco.
¿96?
¿En la época del Unplugged?
En la época del Unplugged, no, en la época de Fome.
No había salido, claro, pero, Fome, ya. Fome. Que el Unplugged es 96 y el Fome es 97.
Entonces 97, entonces fueron 97, disculpa. Sí. Fueron 97 recién sacando el disco, por lo que decía hace rato, se convirtió en una banda prioridad, porque de hecho la visita fue promocional y estaban tocando en un sitio que es como un parque, se llama Parque del Este, bueno, tú lo conoces porque viviste en Venezuela, Cristóbal, y el Parque del Este estaba haciendo como estos conciertos que se llaman Rock en el Parque, que no es lo mismo que Rock al Parque de Colombia. Entonces, tocó Los Tres, pero previo hicieron un concierto como muy íntimo, porque sí había un grupo de seguidores de la camada MTV Unplugged, o MTV, las generaciones MTV, que veían todas estas bandas, y recuerdo que previo ya habíamos escuchado La Espada y la Pared, el video, y se había como un grupito allí de intelectuales que veían el rock latinoamericano. Les fue muy bien ese show. Le fue mejor que el del concierto, y recuerdo que leyendo el libro, que no sé qué dice mi libro, el de Enrique Sims. Enrique Sims, se hablaba allí de que ellos, cuando llegan a Venezuela, habían tenido este problema acá en Chile, que según el libro, los habían, no sé cómo se dice en Chile, los habían como abucheado en el concierto de James Brown.
Sí, que cierta parte del público de James, sí, no lo había recibido también, no se había interesado mucho en el trabajo de ellos, claro.
Y ya en el mismo libro trata que ya ellos tenían fricciones llegando a Venezuela. O sea, para Los Tres, la primera vez que iba a Venezuela, de verdad que se trató muy, muy... O sea, había como que el medio que lo conocía, y luego el público, el Parque del Este, la verdad que no entendía mucho lo que pasaba con Los Tres, porque era un concierto masivo, donde además cerraba como una especie de grupo medio electrónico o pop, así que no me acuerdo el nombre.
José lo escribe, una banda en la que lo interesante no está en las luces ni en la pirotécnica del espectáculo rockero, sino que en la magnífica ejecución de Titás en el contrabajo, Ángel Parra en la guitarra, Manuel Basurto en la batería y Álvaro Enríquez en la voz. Mira qué lindo.
Ay, no estaba...
No estaba aún el... Sí, sí, sí.
No.
¿Tenemos otro invitado en línea?
Tenemos otro invitado en línea. Buenísimo. Un músico y poeta querido casi de la casa, que, bueno, conoció a Álvaro Henríquez en los años 80 en Concepción, después en un búho acá a Santiago. Nos contará la historia. Y Álvaro Henríquez también fue productor musical de uno de sus discos más emblemáticos, que es Quien Mató a Gaete.
Buenísimo.
Tenemos en línea al profesor Mauricio Redolés.
¡Woo! Wow. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Profesor querido, ¿cómo está usted? Qué bueno escucharlo.
Desde que llegué a Chile he escuchado ese nombre todos los días.
Es que Mauricio, hola, ¿qué tal?
Un placer.
Bueno, primero aclarar de que no soy profesor. Mi padre fue profesor, mi madre fue profesora, mi pareja, compañera es profesora. Y tengo un gran respeto por los profesores. Yo, más que enseñar, muestro. Trato de mostrar, que se parece a enseñar, pero...
Sí.
Pero tengo un poema por ahí que... Porque los presos, cuando hacía talleres en las cárceles, me llamaban profe. Y yo digo que en realidad cuando me dicen profe están llamando a mi padre, porque él era un hombre muy bondadoso y muy buen profesor. Entonces se equivocan.
Lo decimos con cariño. Bueno.
Es una equivocación hermosa.
Muchas gracias.
Nosotros, ¿con quién hablo yo? Con Gonzalo, con el Máquina. Nosotros aprendemos
de usted, Máquina, profe. My God.
Hablas con Cristóbal, con Máquina y con nuestro amigo periodista William de Venezuela.
Cristóbal.
Tenemos un trío aquí increíble.
¿Ah?
Tenemos un trío, somos los tres.
Estamos haciendo un pequeño homenaje a Álvaro Henríquez.
Sí.
Así que estamos contentos, la verdad, de que está recuperándose mejor, y también estamos contentos de tenerlo en línea y que nos pueda contar un poquitito de alguna anécdota ahí que vivió con Álvaro o en su trabajo.
Bueno, Alvarito, una persona muy generosa, y tuve una muy buena experiencia trabajar con él. Y quiero contar algo desclasificar una información secreta. Lo que ocurre es que hay una canción que se llama Era Paraguaya,
yeah,
y que tiene unos versos dedicados a Alvarito, que dice: a mi amigo la vida le dio duro y pa' sus ojos va esta canción. Fue en un momento, por ahí por los 90, 96 debe haber sido, 97, en que nos encontramos con Álvaro, fuimos a almorzar al mercado, un plato piure de erizos, y ahí estuvimos conversando, y ahí me contó algunas cosas que lo tenían apenado en aquella época, y lo vi muy triste. Yo cuando hice esa canción la hice pensando en él, esos versos, no todos los versos, porque él era paraguaya, pensaba más bien en que cuando yo no tenía verde fumaba paraguayo. Y claro, no era el caso de Álvaro, Álvaro no fumaba.
Pero quedaron esos versos.
Mucho,
Quedaron esos versos, ¿no?
Claro, y hacía mucho calor, entonces era paraguaya y la semana me dio... Bueno, y hablo del calor que hacía, y hacía 38 grados y todo eso, y ahí hay un par de versos que dice: a mi amigo la vida le dio duro y pa' sus ojos va esta canción. A mi amigo la vida le dio duro y pa' sus ojos va esta canción, nada más que esta canción. Y después vienen unos versos de Adán Méndez, gran poeta. La purga fue completa, total, bien hecha. Que también yo pensaba un poquito en Álvaro y las necesidades que tienen uno a veces, en general, digo, de hacer purgas contra esta gente que anda trabajando con uno, pero la primera de vuelta te clavan el puñal en la espalda.
Bueno, eso es una temática que también está muy presente en los discos de los tres. Él hablaba muchas veces de eso, de las decepciones, de las desilusiones. Tú tienes una relación con Álvaro, lo conociste en los años 80 en un bus de Concepción a Santiago. Después la relación fue pasando por muchos procesos hasta que él produjo el disco ¿Quién mató a Gaete? ¿Cómo resumirías eso, no? La relación de colaboración artística y personal y su aporte a la cultura chilena en este momento.
Bueno, lo personal es un personaje inolvidable. Y una persona inolvidable. Él me llamó hace un año atrás, en abril.
¿Tú estás en recuperación?
Claro. En abril del año 2017, de repente sonó el teléfono y era Álvaro Enríquez. Yo no le creí. No le creí porque la última vez que habíamos hablado por teléfono había sido... en 97, creo. 2007, 2017, habían pasado 20 años. Y que intempestivamente una persona... ¿Nos habíamos visto? Sí. Nos habíamos visto, nos habíamos reído. Pero que él me llamara a mí, hacía 20 años que no me llamaba. Entonces me dice, Álvaro Enríquez. Entonces dije, este hueveo, este es una talla, una broma. Ya, a ver cómo lo pillo, al que me está llamando. Entonces dije, ya, ¿cómo está ya, Álvaro? Sí, bien, aquí estamos. Oye, ¿qué ha sido de ti? Bien. Y empezamos una conversación así muy light. Y yo pensaba y pensaba y pensaba cómo lo pillo si es o no es. Entonces le pregunté por su mamá, por la Juanita. ¿Y cómo está la Juanita? Oh, she's fine, me dijo. Y esa respuesta en inglés, dije, ah, no, este es Álvaro Enríquez. Y tenía esa cosa de hablar en inglés. Oh, she's fine, she's doing well. Y de ahí ya me relajé, bueno, y le dije, oye, ¿cuándo nos vemos? Y quedamos de vernos un 4 de mayo, hace 3 días atrás, teníamos la cita con Álvaro Enríquez. Y él me dijo, pero 4 de mayo, me dijo, porque estábamos como a principios de abril. Sí, le dije yo que estoy medio ocupado, tengo que ir al hospital, estoy en tratamiento, estoy haciendo terapia, no tengo mucho tiempo. Pero 4 de mayo, oye, es como una canción, me dijo, veámonos un 4 de mayo, y empezó a cantar. Y bueno, esa cita aún está pendiente, tendremos que vernos, si no, un 4 de mayo, que por lo menos sea luego.
Mauricio, muchas gracias por compartir tus emociones, tus recuerdos, tus versos dedicados a Álvaro Enríquez. Te damos muchas gracias por tu tiempo. Y vamos a invitar a los autores a escuchar una canción extraída del disco que Álvaro Enríquez hizo la producción musical tuyo, Tu Carrera, y que le da nombre al disco. En Mestiza Cultura, ¿Quién mató a Gaete? Gracias, Mauricio.
Gracias, abrazo. Chao.
MITE, la Oficina Nacional de Propaganda Gubernamental. Al toque de gong, sírvanse con estar.
Lo mató Solís, lo mató un desliche, lo mató Marcela, murió por su escuela, lo mató Peralta, se lo echó por falta, paró la chala, boca lo entrala, le levantó bandera, murió en la cuerera, lo funó la luz casal, por la oscuridad total. Murió en un campo de concentración, no fue la concentración de partidos. Pobre Gaete quedó diluido en papeles y cuarteles, su cadáver está vivo. ¿Quién mató a Gaete? Los cuetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete. Lo mató la Corte Suprema, o murió de pura pena. Lo mataron los nuevos tiempos, porque el Gaete no cachó a los nuevos vientos. Murió cuando llegó la alegría, porque el Gaete quedó sin tutoría. Lo partió un titular de la cuarta, o una garzona que le dijo, estoy harta. Lo mató un buenazo por un perdonazo, para un fallo injusto. ¡Ay, qué susto! Fue un degollador, tu Chilean Jack, el destripador. El que arrugó más colina, se lo echó la vena. Lo mató su mina, acabó en la tina. ¿Quién mató a Gaete? Los cuetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete. Lo mató el mamo, se le pasó la mano. Lo caló el pinocho, lo metió en su coche. Se murió de sida, lo mató la vida. La falta de condón en medio del cumbión. Fue su teniente diligente, o la carrera ascendente de un neoizquierdista con tufo de aguardiente. Le esquiló un poeta que estaba borracho, porque el Gaete se botó al hacho. Con esa mejita de boca exquisita, murió en la cita con esa jovencita.
No se sabe, compañeros. Compañero, no se sabe, compañeros.
Lo mató Pavés, se lo pidió un juez. Lo mató el silencio, la lluvia, los caminos. Nada dijo Pérez, nada dijo Pinto. Lo mató un notario, creo que era actuario. Signo Sagitario, ascendente acuario. Lo mató un cenacho, afuera de Don Nacho. Murió pitiendo, murió chupando, balado como pico. Se cayó en la micro, en una pelea por un quita me dio unas pajas. Lindo de lo cual, el gay, cayó en raja, cayó en una racia. Fue la burocracia.
Cayó con el satélite chileno ucraniano que lleva la U incrustada en el cráneo.
Fue su gatita, fuera sin la cortita. Murió como Picasso, debajo de un cerrazo.
Lo mató Murúa, ayer Murúa. Lavando plata, le hicieron la corbata.
Fue un esotérico al tirarle el tarot. Al sacarle el lichín, al leerle el aura. Al tirarle el chansú, al sacarle el guantán.
Él se puso fin, murió en el ring como mueren los pobletes.
En medio de un polvete, con una M17.
¿Qué pasa, Gaete?
No se sabe, compañeros.
No se sabe, compañeros.
Lo mató un poeta lacaniano, o un estructuralista heideggeriano. Murió en un tiroteo entre lautaristas y carabineros. Una bala loca le puso fin. Un ejército a la cola que le dieron patín. Cuando tiró con ventilador repartiendo caca y corrupción. Los cuetes, ¿quién mató a Gaete? El copete, ¿quién mató a Gaete? El carrete.
Lo mató al fundar, no tenía pituto, la falta de tuto, murió en la inopia.
Se suicidó en defensa propia,
murió sin ayuda, fue Nación Neruda.
Lo mató King Kong, lo mató el Bam Bam, lo mató el Pipán, murió en Sing Sing, diagnóstico trombosis. Lo mató el Fosis, fue una sobredosis, afuera de la Penny, lo funó la Jenny, en un hotel Raskelly, se la puso la Nelly. Lo mató una embolia, sería la Sonia, a la hora de visita, se le dio la Rosita, o fue la Maruja,
su bruja lo mató.
¿Quién mató a Gaete? Los cuetes, ¿quién mató a Gaete? El copete, ¿quién mató a Gaete? El carrete.
Murió porque no, murió porque sí, murió pa' que tú no estuvieras ni ahí.
Sonó Gaete, se le cayó el casete. Sonó Gaete, se le cayó el casete.
Murió por no hacer
esté atado y pudiera chacharear con el del lado, sin quedar achacao ni apestao. Gaete murió regalado y atorao, murió atravesado, murió manchado, metió la pata, murió como rata por querer venderle cruces a Bonsata, no iba salvado, murió hueviao, lo mató Gardel. Los cohetes, que no te agaete, el copete, que no te agaete, el carrete. Lo mató el guatón Loyola, o se lo echó su polola, fue la mujer metralleta, venga el burro de maleta. Murió por la nariz, cuando pedía bis, ¡ja, ja! Lo mató la vida, que es larga y es dura. Lo mató la lucha, que es dura y mucha. Lo mató un operador de Codelco, un pinche salto porque hace un vuelco. Se perdió de vista, lo mató el fascista. Murió en la más, lo mató Gormaz. Lo atropelló el hemiciclo, lo arrolló un triciclo. Murió en la puerta de la oficina de emergencia, cerca del Ministerio de Defensa. Un ejército anémico y un paco histérico. Pues esa batería, lo mató la CIA.
Sudamericana de vapores.
Lo mató la CIA.
Sudamericana de vapores.
Lo mató la CIA.
Sudamericana de vapores.
¿Qué mató a Gaete? Los cohetes. ¿Qué mató a Gaete? ¿Qué mató a Gaete? ¿Qué mató a Gaete? El carrete. ¿Quién lo vengará? Nadie se va a meter en hueas por el Gaete.
Los cohetes, que mató a Gaete, carrete, que mató a Gaete, los copetes, que mató a Gaete, el copete, que mató a Gaete, carrete, que mató a Gaete, los cohetes, que mató a Gaete, el copete, que mató a Gaete, carrete, que mató a Gaete, los cohetes, que mató a Gaete, los copetes, que mató a Gaete, los cohetes, que mató a Gaete, carrete, que mató a Gaete, el copete, que mató a Gaete, los cohetes, que mató a Gaete.
Seguimos acá en Mestiza Cultura, estábamos escuchando ¿Quién mató a Gaete?, una canción que la letra es de Mauricio Reolés, la música es entre Mauricio con colaboración también de Álvaro, figura en los créditos como productor y también co-compositor, digamos, de esta canción, por eso la traemos también a colación. Fue un momento de colaboración entre dos genios, ¿no? Reolés y Álvaro Enrique. Yo una vez vi a Álvaro Enrique en Industria Cultural, un evento de la Fonda Permanente, y Álvaro dijo: estoy muy contento de estar aquí en la calle Cueto, los barrios de Mauricio Reolés.
¡Qué lindo!
William, algo que más que nos quieras comentar acerca de los tres en Venezuela, lo viste después de la reunión, ¿no?
Los vi después de la reunión y fue muy extraño esa reunión, porque no sentía unos tres como yo lo había visto. A pesar de que estaba muy cercano a la gira de los casi 20, a los 20 años del Unplugged, el setlist fue más o menos parecido al Unplugged, pero sí sentí que había muchos cambios en la banda. No estaba en el Parras y, claro, también estaba en un contexto político que, bueno, los que somos venezolanos tenemos cada quien su historia, ¿no? Y sí recuerdo un Álvaro como potente en la guitarra. De verdad que la banda suena muy bien, pero no tenía ese mood de los tres. Fue mi gran impresión. Un dato curioso fue que, claro, como los tres van en ese momento con el gobierno venezolano, solo una radio, lo que llaman, el gobierno llama de derecha, a patria y todo lo que le dicen, pudo tener acceso a los tres. Y me provocó un poco de color el hecho de que el entrevistado era tan joven que no entendía los chistes de doble sentido ni el sarcasmo,
humor, la poesía, todo.
El humor de Álvaro, y desperdició una entrevista tan grande. De hecho, Álvaro tuvo la oportunidad y la gentileza de estrenar un tema de los tres que no había salido en ningún disco.
Mira.
Y lo estrenó allí y dijo: puedo sacar mi iPod o no sé si era el celular, y sacó y lo conectó en el equipo y colocó un tema nuevo.
Bueno, eso es un punto muy interesante, ¿no? Los tres es una banda donde hay poesía, donde hay sarcasmo, donde hay humor negro, rock, folclore, y todo esto va teniendo desarrollo en los otros trabajos. Álvaro Enríquez lideró también el grupo Los Petinelis, y con Los Petinelis participaron en Rock y Rejas, Sonidos desde la Cárcel, que fue un proyecto y que luego derivó un disco donde distintos grupos chilenos tocaron en recintos penitenciarios y un registro musical. Tú lo tienes ahí en tus manos, ¿no, Gonzalo?
Álvaro Enríquez tiene una canción nueva que mostrar esta tarde, se llama Cadena Perpetua, es una cueca carcelaria tal como la grabó don Roberto Parra hace algunos años en el Unplugged. A mí me dijo
Don Robert, me dio la posibilidad de conocer gente popular. Recuerda Enrique hablando de los años que pasó junto a Roberto Parra. Después de eso, la cárcel no es algo que dé susto o que sea tan increíble. Ahora, en medio del óvalo de la penitenciaría, los Petinelis tocan para 1.500 personas, 1.500 presos, agolpados frente a las rejas de contención. Muchos escuchan, otros bailan. Uno de ellos se ha trepado al techo de la cárcel y se mueve al ritmo del rock, recortado sobre el cielo. Es bueno venir a tocar pa' gente que igual la está pagando, dice el cantante. La cuestión también, dentro de todo, es justa. El que la hizo está en cana y tal vez va a estar de por vida. Poder tocar para esa gente es bueno para los dos lados. Seguimos siendo humanos. Encontrarse con esa humanidad errada supuestamente y tocar para ellos es un evento importante en la vida de un músico. El solo título de Sexo con Amor y la cueca del desquite o el ritmo electrónico del cha-cha puta la weá encienden al público, que también se queda con los versos de las nuevas cuecas de los Petinelis.
Enviamos un mensaje de fuerza, de respeto a Álvaro Enríquez por su música, por su aporte a la cultura chilena, y de recuperación y también de humanidad. Este programa es eso, y los mejores de los deseos. Vamos a escuchar una canción de los Petinelis tocando acá en el óvalo de la cárcel del proyecto Rocky Rejas. Por mi parte, los mejores saludos para Álvaro Enríquez, para su familia. Gonzalo.
Sí, yo esto que dice, que escribe Álvaro Enríquez, es muy heavy, porque todos los que hemos tenido la oportunidad de tocar adentro de una cárcel, y sobre todo una tan terrible como la penitenciaría, el óvalo tiene una energía oscura, fuerte, tiene un olor, el olor a cana es un olor que uno puede sentir solo estando dentro de la cana, y es heavy. Yo invito a todos los músicos que sigan el camino que hizo Álvaro Enríquez, porque fue uno de los primeros, o sea, 2003, en agosto, el 22 de agosto, ahora hay muchas bandas y muchas personas que están haciendo conciertos adentro y talleres, pero creo que por algo Mauricio Redolé, Álvaro Enrique dedican el tiempo a los que la hicieron, como dice Álvaro Enrique.
¿Algún mensaje, mira, William?
Yo, más que un homenaje, es como una fuente de energía hacia lo que viene en la nueva vida de Álvaro, que es, entiendo que se está recuperando. Y para mí quizás es como esa canción de los tres, de Toco Fondo. Es para, de algún momento yo siempre sentí que Álvaro tenía que llegar a un momento de parar. Y ese parar implica un quiebre en su vida y lo que implica una nueva vida. Y más que nada esperando con que viene Álvaro Enríquez con algo mucho más positivo, porque le hacía falta. Y esto creo que es parte del proceso humano y espiritual en su vida.
Esperamos en futuro. Esto es Mestiza Cultura.
Familia, cuídense. Si van a tomar, no manejen, y que sea un lindo sábado este sábado y todos los sábados. Esto fue Mestiza Cultura por la 102.5.
Cadena perpetua, los Petinelis.
Se va la cueca. Fueron al cuerpo todos los huesos, sí, que los han... Chao nomás, gracias.
Esto fue Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.